Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan. En su capítulo 7. Dice la palabra de Dios: Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿Dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: Es bueno, pero otros decían: No, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: Demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: Una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿No es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: El Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo, estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de venir, habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Vamos a meditar los versículos del 19 al 24. Y nuestro tema esta noche es veredicto de Cristo. Veredicto de Cristo. Voy a leer los versículos que vamos a meditar y lo voy a leer en otra traducción de la Escritura que dice, no les ha dado Moisés la ley a ustedes, sin embargo ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme? Estás endemoniado, contestó la multitud. ¿Quién quiere matarte? Hice un milagro y todos ustedes han quedado asombrados. Por eso Moisés le dio la circuncisión, que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas. Y aún en sábado la practican. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Veredicto de Cristo. ¿Qué es un veredicto? El diccionario dice que es la decisión final pronunciada por un jurado sobre la inocencia o culpabilidad de un acusado o sobre un hecho en un litigio. Y también dice que es el dictamen o juicio emitido reflexivamente por una persona con autoridad. Dictamen o juicio emitido reflexivamente por una persona con autoridad. En este pasaje podemos encontrar que el Señor Jesucristo pronuncia un veredicto y en realidad Él es una persona que emite este veredicto de una manera reflexiva y Él es la persona con la mayor autoridad. Cristo emite un veredicto sobre toda la humanidad ya que a Él se le ha encomendado todo juicio. En Juan 5, 22, 23 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Además, el Señor Jesucristo conoce perfectamente al hombre porque Él le creó. También en San Juan capítulo 1, 3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otros lugares de la Escritura se nos muestra que Él tiene autoridad para dar un veredicto sobre el hombre. Juan 2, 24, 25 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y en el Antiguo Testamento, la Escritura dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta es, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En este pasaje, el Señor en su veredicto nos dice por lo menos cuatro cosas acerca de la humanidad que intentamos desesperadamente cubrir, así como Adán y Eva intentaron con hojas de higuera. Sin embargo, es inútil intentar cubrir delante de los ojos del Señor, porque todas las cosas están desnudas ante sus ojos. Y estas cuatro cosas que el Señor nos dice y que vamos a estudiar en el pasaje es, la número uno, el Señor dice, ningún hombre cumple la ley. Este es un veredicto que sale de la misma boca del Señor Jesucristo, que tiene toda la autoridad para decirlo, y dice, ningún hombre cumple la ley. Después dice el Señor, todo hombre está dispuesto a matar a quien yo no llene sus expectativas. Todo hombre no solo no cumple la ley, sino está dispuesto a matar a quien no llene sus expectativas, incluso a Dios mismo. La otra cosa que dice el Señor es, todo hombre está dispuesto a juzgar y a sentenciar sin tener los elementos suficientes para hacerlo. Todo hombre está dispuesto a juzgar y a sentenciar sin tener los elementos suficientes para hacerlo. Y la cuarta cosa que dice el Señor es, todo hombre se maravilla ante Cristo y sus obras, pero su naturaleza no le permite ver quién en verdad es Cristo. El primer punto del veredicto que dice el Señor es que ningún hombre cumple la ley. Y allá en el versículo 19, el Señor dice, no os dio Moisés la ley, y dice el Señor, y ninguno de vosotros cumple la ley, ¿por qué procuráis matarme? Y con todas sus letras el Señor afirma, dentro de esta pregunta hay una afirmación. La pregunta es si Moisés dio la ley, pero el Señor dentro de esa pregunta afirma que ninguno cumple la ley. No hay ninguna persona que cumpla la ley. Y es importante prestar atención a esto porque mucha gente en todos los tiempos ha pensado que cumple la ley. Podemos recordar a aquel joven rico que se acercó al Señor Jesús y le dijo qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y el Señor le dijo, los mandamientos sabes. Y él preguntó, ¿cuáles mandamientos? Y el Señor le empezó a decir, y él dijo, ah, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Él pensaba que cumplía la ley. Y saben, muchos de nosotros podemos pensar que cumplimos la ley, pero el Señor dice en forma de veredicto y con toda la autoridad, porque Él conoce al hombre, porque Él no mira lo que está delante de sus ojos, pues Él mira el corazón. Y con toda autoridad el Señor dice, no te engañes, ninguno de vosotros cumple la ley. Este es el veredicto de aquel ante cuyos ojos todas las cosas son visibles. Por lo tanto, escuchemos y oremos a Dios que nos dé oídos para oír siempre con mucha atención lo que Jesús dice y sobre todo lo que dice acerca de nosotros como descendientes de Adán, como nacidos de Adán. No perdamos atención, no olvidemos lo importante que es escuchar cuando Cristo dice, ninguno de vosotros cumple la ley. El apóstol Pablo, que él consideraba que cumplía la ley y que era celoso, se encuentra con el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y dice la Biblia que el evangelio que él predicaba no lo aprendió de hombre alguno, sino el mismo Señor le enseñó. Y dentro de lo que él enseñó, él escribe en la epístola a los romanos sobre esta verdad que el Señor está diciendo, que ningún hombre, nadie en la humanidad cumple la ley. Y él escribió allí en Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y aquí el Señor Jesucristo está hablando a los judíos. Y el apóstol Pablo está hablando a los judíos y preguntándoles, ¿somos nosotros mejores que los gentiles? Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ser justo es conformarse a la ley de Dios, cumplir la ley de Dios. Pero Jesús dice, ninguno cumple la ley. Y el Señor Jesús le enseñó a Pablo, no hay justo ni aun uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque ningún ser humano cumple la ley, ningún ser humano es capaz de cumplir la ley. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Quién le enseñó esto al apóstol Pablo? El mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo le enseñó este veredicto que pesa sobre toda la raza humana. Ninguno de vosotros cumple la ley. Y aún cuando estamos en Cristo, hemos de recordar que ninguno de nosotros cumple la ley. Por eso se hace necesario estar en Cristo, porque Cristo es quien ha cumplido la ley en favor de su pueblo. Y no olvidemos algo. Todas las veces, después de haber venido a Cristo, cuando pecamos, quebrantamos la ley de Dios. Y sabe, cuando quebranto la ley, ese soy yo. Pero cuando hay una buena obra, cuando hay justicia, esa es la vida de Cristo en mí. ¿Sabe? No perdamos de vista esto, porque corremos el peligro de volvernos arrogantes, pensando que nosotros sí cumplimos la ley. Lo que hacemos bien, lo que hacemos con rectitud, si Cristo está en tu corazón, es la vida de Cristo que se está haciendo manifiesta, no soy yo. Recuerdo algunas veces, alguno de mis hijos decía, eres bueno. Y yo decía a mis hijos, yo no soy bueno. Es Dios quien hace la diferencia. Al que ustedes ven que se enoja rápido, que maltrata, ese soy yo. Pero cuando las cosas son distintas, esa es la vida de Cristo en mí. No pensemos que es de nosotros que cumplimos la ley. Ninguno de nosotros cumple la ley. El hombre está muerto en pecados y solo Cristo es quien le capacita. Y lo más triste es, esta gente pensaba que cumplía la ley, pero en realidad lo que ellos cumplían eran las interpretaciones que le habían dado a la ley. Y al igual, hoy mucha gente religiosa se ha encargado de hacer interpretaciones de la ley que ellos pueden cumplir, pero no están cumpliendo en verdad la ley de Dios, sino están cumpliendo las interpretaciones o las tradiciones de los ancianos, que es muy distinto a cumplir la ley de Dios. Y el veredicto del Señor, bien importante de escuchar, porque si estás pensando que cumples la ley, te estás engañando. Aquel que es la verdad, aquel que conoce al hombre, porque él creó al hombre, dice, ninguno de vosotros cumple la ley. Él en su palabra dice, no hay justo ni aun uno, ni siquiera uno. Y sabe, el pasaje hace sumamente énfasis en esa verdad total que es ningún hombre cumple la ley, porque ningún hombre es capaz de cumplir la ley. Dios dio la ley para que el hombre fuera confrontado con su incapacidad de cumplir la ley. La segunda parte del veredicto es: todo hombre está dispuesto a matar a quien no llene sus expectativas, incluso a Dios mismo. Dice el Señor Jesús, después de afirmar, de preguntar: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Y pregunta: ¿por qué procuráis matarme? ¿Por qué procuráis matarme? En el corazón del hombre, desde que el pecado entró al mundo, hay algo que hemos hecho exitosamente. Y lo que hemos hecho exitosamente es guerra, pelear, matar. Entró el pecado y se cometió el primer homicidio. Caín mató a su hermano. Y sabe, esta gente, el Señor Jesús, que conoce los corazones, hizo la pregunta: ¿por qué procuráis matarme? En el capítulo 5, ellos se enojaron cuando Cristo sanó a aquel paralítico y le dijo que tomara su lecho y anduviera. Y el Señor dice allí en el capítulo 5, versículo 18, por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y el versículo 7, cuando empieza, perdón, el versículo 1 del capítulo 7, dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. ¿Y sabe por qué escribieron esto? ¿Por qué escribió esto el apóstol Juan? Porque esto es verdad, y porque el Espíritu Santo vino y le enseñó toda la verdad. La verdad era que los judíos, los líderes religiosos, tenían la intención y había un complot para matar al Señor Jesús. Sin embargo, el Señor Jesús plantea la pregunta, y la multitud es la que responde a la pregunta. Y probablemente esa multitud no sabía del complot, pero hay algo que el Señor Jesús sí sabía, que aún esa multitud que en ese momento no estaba haciendo parte del complot, también procuraba matarle. Porque esa es la actitud, y es algo a quien el Señor dice que el hombre está dispuesto a matar. Tal vez la multitud no sabía que había un complot de los líderes para matar a Jesús. Ellos respondieron, y podemos deducir que quizá no lo sabían, porque dice: respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Pero ellos no se habían dado cuenta de la disposición a asesinar en todos los nacidos de Adán, incluido ellos y a nosotros. Esa es la razón por la cual atacamos a quienes atentan. He mencionado otras veces que muy probablemente nuestro ídolo favorito es nuestra comodidad. Y muchas veces respondemos con ataques verbales hacia aquellos que atacan nuestra comodidad. Dice, y Jesús dijo: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y a cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sabe? La gente pensaba que cumplían la ley porque no eran capaces de quitar la vida física a una persona. Pero ¿sabe cuántas veces matamos a las personas con las expresiones de nuestras palabras? Palabras que hieren, palabras que matan. Es muy común que personas calumnien a sus adversarios y destruyan su reputación, y es el equivalente a matar a las personas. La Biblia nos muestra que posteriormente esta multitud también estuvo dispuesta a matar a Cristo. Lucas 13, 18 dice: mas toda la multitud, ya no solo los líderes, sino dice, mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Y ellos pidieron la muerte del Señor Jesucristo. Y si hubiéramos estado presentes allí, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. ¿Sabe? El hecho de rechazar al Señor como se presenta en la Escritura y de sustituirlo por ídolos es la actitud del corazón de aborrecer y de destruir y de matar al Dios verdadero. Pero es un engaño, es una necedad. Por eso la Biblia dice, al que niega la existencia de Dios, la Biblia no lo llama ateo, le dice necio, dice el necio en su corazón. Y sabe, a partir de 1870, se hizo más evidente algo que ha habido desde toda la historia, la disposición de matar al que no llena sus expectativas. ¿Sabe? Esos judíos líderes querían matar a Cristo porque no llenaba sus expectativas, porque no se sometía a sus caprichos, porque hacía las cosas mostrando su soberanía y ellos querían un Cristo o un Mesías que ellos pudieran manipular. Ellos querían a un Cristo que quitara al Imperio Romano y les mantuviera a ellos sus privilegios. Y dado que Cristo no llenaba esas expectativas, entonces ellos estaban dispuestos a matarle. Decía yo que más o menos en 1870 se hizo más evidente lo que siempre ha estado, el hecho de desear matar a Dios mismo. Y hubo filósofos alemanes que declararon que Dios había muerto. Y es el resultado de hoy día de la gente rechazar a Dios porque no quieren vivir bajo la norma moral de Dios. El hombre está dispuesto a eso, a matar a Dios mismo. Y nosotros lo podemos ver cómo nuestra sociedad hoy día vive en verdad su vida sin temor a Dios, como si Dios estuviera muerto, pero Dios está vivo. Y Dios lo sabe, a Dios no le ha tomado por sorpresa. Dios se lo declaró, a la gente quizá le tomó por sorpresa y le dijeron, ¿quién procura matarte? Tienes demonio. Pero Jesús se los dijo porque el Señor Jesús conoce el corazón. Y sabe, toda actitud que nos lleva a definir de otra manera a Dios, a rechazar el evangelio verdadero porque quita lugar al mérito, es una actitud, un intento del corazón de aborrecer el señorío de Cristo, de querer matar al Señor mismo. Esa es la realidad de la humanidad. La tercera cosa que el Señor dice en su veredicto es que todo hombre está dispuesto a juzgar y a sentenciar sin tener los elementos suficientes. Hemos de ser muy cuidadosos, hermanos. No olvidemos, nosotros no reaccionamos a los hechos. Nosotros reaccionamos a la interpretación que le damos a los hechos. Y no olvidemos algo. Nadie de nosotros tiene todos los elementos en todas las circunstancias para emitir un juicio que sea correcto. Así que no nos apresuremos a juicio. El único que tiene todos los elementos en todas las circunstancias para dictaminar algo es Dios mismo. ¿Sabe? Estas personas estaban dispuestos a juzgar. Y dice, el pasaje dice que acusaron al Hijo de Dios, a Dios hecho hombre, de estar endemoniado. Ahí dieron un veredicto. Juzgaron y dieron un veredicto. Cristo dijo algo que era verdad porque los conocía. Y aunque ellos no sabían del complot de los líderes, Cristo conocía que aunque ellos no lo sabían, ellos también estaban dispuestos a matar al Señor Jesús y quedó probado. El día de la crucifixión, ellos, la multitud, junto con los líderes, pidió la muerte de Cristo. Sin embargo, sin tener todos los elementos, juzgaron la situación y terminaron diciéndole a Cristo, ¿quién procura matarte? Lo que pasa es que estás endemoniado. Y qué tremendo. Qué tremendo y qué triste que es cuando la gente, cuando nosotros mismos en algunos momentos hemos emitido juicios que nos llevan incluso a juzgar al mismo Señor Jesucristo. Y sabe, aquí estaban juzgando al Señor Jesucristo y dictaminando que Él estaba endemoniado. El Señor Jesús después sigue diciendo, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y solo Cristo puede juzgar con justo juicio, porque solo Él glorificó siempre a su Padre, porque Él es el único justo, todos los demás son injustos. No hay justo ni aun uno. Y si somos todos injustos, ¿cómo pretendemos estar haciendo juicios y dictando sentencias? Si somos todos injustos. Y el Señor dice, no juzguen según las apariencias. ¿Sabe? Ellos, la ley decía que el niño tenía que ser circuncidado al octavo día. Y si el octavo día caía sábado, entonces había que circuncidarlo. Y sabe, en realidad, la ley, el punto ahí con la ley de guardar el día de reposo, no era como ellos lo estaban interpretando. Porque ellos también, el Señor les dijo que desataban su animal para llevarlo a beber en el día de reposo. Ellos incluso, si el animal se les caía, pues lo levantaban, aunque fuera día de reposo. ¿Sabe? Ellos creían cumplir la ley, pero estaban cumpliendo interpretaciones que procedían de un corazón ciego, que procedían de un espíritu muerto, de gente que solo tenía una naturaleza física, pero muertos espiritualmente, gente que no había nacido de nuevo. Y la ley no es solo letra, la ley tiene el espíritu de la ley. ¿Sabe? Ellos podían cumplir aparentemente, impresionar a la gente, pero ¿sabe? No tenían todos los elementos y estaban juzgando al mismo Señor Jesucristo. Y a propósito de ello, la Escritura nos dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y sabe, esta gente era bien peligrosa, emitiendo juicios contra el mismo Señor Jesucristo. Y sabe, muchas veces la gente en sus interpretaciones religiosas de la palabra de Dios se atreve a emitir juicio de cosas que no necesariamente son condenables. Y caemos en incluso dictar sentencia sobre el mismo Señor Jesucristo. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, que Dios, el Señor Jesucristo, obre nuestro corazón y podamos recordar, soy injusto, no cumplo la ley, no puedo emitir juicios. La cuarta cosa que el Señor Jesucristo dice en su dictamen es, todo hombre se maravilla ante mí. O sea, todo hombre se maravilla ante Cristo y sus obras, pero su naturaleza no le permite ver. Todo hombre se maravilla ante el Señor Jesucristo. La gente en todo el mundo habla cosas elogiosas de Cristo, pero su naturaleza caída, su vida simplemente física, sin naturaleza espiritual, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, no le permiten ver verdaderamente aquello que verdaderamente es no solo asombroso, sino aquello que hizo a Pablo tener todas las cosas como pérdida, por tal de conocer a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que la gente se maravilla y no puede ver más que algunos, dice el pasaje, veían solo a un superhombre? Juan 7, 14, 15 dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Lo único que podían ver quizá era un joven superdotado. Cuando lo vieron cuando tenía 12 años, veían un superniño. Pero no pasaban de ver un superniño o un superhombre que sin ir a una universidad, sin estar con un maestro reconocido, sabía letras. Su naturaleza no les permitía ver más que solo eso. Veían más que a un hombre que hace milagros y que según ellos y sus interpretaciones hacía milagros y violaba la ley. Dice el Señor Jesús en el versículo 21. Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis, cuando levantó al paralítico. Y estaban maravillados, pero no pasaban de ver, este está violando la ley. El Señor estaba mostrando su gloria y ellos solo se maravillaban. Este tiene superpoderes, pero viola la ley. Pero su naturaleza no les permite ver, no ven al único que ha dado la ley para mostrar la incapacidad, la incapacidad del hombre. Jesús les dijo, ¿no os dio Moisés la ley? Y después les habla de la circuncisión y les dice, pero no se las dio Moisés. Es que Moisés ni les dio el pan, ni les dio la ley, ni les dio la circuncisión. Era el corazón idólatra que idolatraba a Moisés. Recordemos que incluso Dios ocultó el cuerpo de Moisés, pero de todos modos estaba el corazón idólatra. En lugar de ver la obra de Dios, lo que Dios había hecho, se levantaba una posición especial al hombre. Y ellos no lograban ver que en realidad estaba delante de ellos aquel dador de la ley, que dio la ley para mostrar cuán incapaz es el hombre de cumplir la ley. Su naturaleza no les permitía ver al único capaz de hacer consistentemente la voluntad de Dios. Esto es cumplir la ley. El Señor dijo que había descendido no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. El Señor había dicho que su comida era hacer la voluntad del que lo envió, pero ellos no podían verlo. Su naturaleza no les permitía ver la gloria como del unigénito del Padre. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué triste! Y el Señor está diciendo esto, y hacemos bien en prestar atención a lo que Cristo está diciendo, y clamemos al Señor para que haga una obra en nosotros. Haga una obra en nosotros de no estar engañados, de pensar que cumplimos la ley y que sigamos viniendo al Señor Jesucristo. Haga una obra en nosotros de tal forma que nos libre de juicios, porque en realidad tenemos aún una naturaleza caída. Si ya estamos en Cristo, Dios nos ha dado una vida nueva, una vida espiritual, pero habitamos en un cuerpo que no es el adecuado para esa vida espiritual y que se constituye en una fuente de tentación. Y pidámosle al Señor que nos, si ya hemos visto, sigamos viendo quién es el Señor Jesucristo, que sigamos viéndole a Él como el dador de la ley, como el único que ha sido capaz de cumplir la ley, que podamos verle a Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como el apóstol Juan escribió en 20:30-31, que podamos ver que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El veredicto del Señor Jesucristo acerca de ti y de mí es absolutamente cierto, por lo cual es necesario que clamemos a Él para que nos siga atrayendo a venir. No es natural en nosotros venir a Cristo. Nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie viene a mí si no le es dado del Padre. No es natural que vengamos a Cristo y clamemos que el Señor nos siga atrayendo con lazos de amor. Clamemos que el Señor siga abriendo nuestros ojos y sigamos viendo al Señor Jesucristo. Y sigamos viniendo al Señor Jesucristo. Clamemos al Señor para que abra nuestros ojos y no veamos a un simple superdotado, a una persona que tiene conocimiento sin haber estudiado, a una persona que tiene superpoderes y viola la ley, o una persona que tiene superpoderes y puede hacer nuestra vida más feliz y cómoda. Que podamos ver en esas obras la gloria del Señor Jesucristo. Que podamos ver en esas obras que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y entonces, contrario a nuestra naturaleza, podamos tener vida eterna, vida en su nombre. Que podamos ser atraídos al Señor Jesucristo, que podamos confiar plenamente en Él, que dejemos de confiar en que cumplimos la ley, que Dios nos guarde del peligro de la arrogancia, de mirar a los demás como inferiores porque nosotros pensamos que sabemos si cumplimos la ley. Los fariseos decían, esa gente que no sabe la ley, maldita es. Y qué fácil es caer en arrogancia. Pero él sabe, somos en verdad incapaces de cumplir la ley. Por eso Cristo vino. Por eso Cristo vino a cumplir la ley en favor de su pueblo. Por eso Cristo vino para pagar el castigo que merezco por fracasar en mí mismo en poder cumplir la ley de Dios. ¿Sabe? Cuando podemos mirar así y ver quién es Cristo y ver quién es el hombre, le podemos adorar de una mejor manera, porque sabemos que cuando nosotros hacemos algo que es de acuerdo a la voluntad de Dios o que es de acuerdo a la ley de Dios, no somos nosotros, es su gracia, es el Evangelio, es la vida de Cristo en mí, es el poder del Espíritu Santo. Y que el Señor nos siga atrayendo al Señor Jesucristo. Escuchemos bien la voz de Dios. Alguien más que simplemente un superhombre. Él es todo lo que necesita el creyente para poder presentarse ante Dios el Padre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el dador de la ley, pero Él es el que ha cumplido la ley en favor de su pueblo. Él es aquel cuya sangre se ha derramado para limpiarme de mi pecado. Él es aquel Cordero que ha provisto una ropa adecuada. No necesito tratar de cubrir, no necesito tratar de ponerme hojas de higuera para mostrar que soy bueno, para mostrar que yo sí cumplo la ley, cuando lo que estoy haciendo es cumplir interpretaciones que he hecho de la ley. No es adecuada las hojas de la higuera. Por eso murió el Cordero, para vestirnos de la justicia. Y esa justicia es la justicia del Señor Jesucristo. Por eso la Escritura dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.